La mañana.
COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Bueno, bueno, qué maravilla, hoy ya estoy yo muy contentino, porque ayer ya saben ustedes, no tuvimos programa. Miguel Ángel, queridos míos, vamos, dice, ha descubierto efectivamente que lo más rápido que hay no es la luz, es la diarrea, que no le dio tiempo a encenderla, oiga, qué colitis tuvo ayer mi amigo y mi hermano Miguel Ángel Mena, pero ya está bueno, ¿eh? Yo le dije, vamos a hacer el programa dentro del bate, porque de ahí no salía, oiga. Pero bueno, la verdad es que ya está bien, ya le dije yo un poquito de jamón de yo, un poquito de arroz, y ya está. Y hoy tendré que poner arroz estigua, porque ahora te pusiste de arroz ayer. Bueno, queridos míos, me dice la gente por la calle que le gustan mucho las entrevistas en la segunda parte. La primera, ya saben ustedes, desenfadada, con noticias, con música. Y la segunda, pues nos quedamos ahí sentadito en el tema del que vamos a hablar. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, queridos míos. Y con dos chicos jóvenes que colaboran muchísimo, que todo lo que hacen para el bien social, pues lo dirigido a través, queridos, de UGT. Así es que cuando hablamos siempre generalizamos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la iglesia, por un religioso que cometa un error, no podemos generalizar en todo. Cuando un funcionario es un paquete, no podemos decir los funcionarios. Y cuando alguien de un sindicato mete la pata, tampoco puede decir el sindicato. Quiero decir que dentro de esos colectivos siempre hay un garbancino negro, no mucho, pero un garbancino negro sí hay, y gente maravillosa como son ellos. Todavía guardamos la diplomacia, todavía besamos un poquito la mano de la mujer y le damos paso, y nos levantamos del asiento de un autobús para que se siente la señora. Quiero decir con eso que todavía cuidamos esos detalles, y por lo tanto voy a saludar primero a ella, a Cristina. Cristina, buenos días.
Buenos días.
Sí, espérate. Buenos días.
Buenos días.
Ah, no sabemos qué pasa. Un momentito, porque como estamos en directísimo, esto es ahí. Cristina, hola.
Hola, muy buenas.
Muy bien. Me dijiste que era de Ávila, pero que estás en Cáceres ya hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que la ciudad me ha atrapado.
Muy bien, muy bien. Lo que sí es verdad es que han hecho un buen fichaje contigo. Eres joven, con mucha inquietud y muy creativa y con ganas de solucionar y poner las piezas del puzzle de la Made in Spain, que está muy descolocado,
Por supuesto que sí. Nosotros, vamos, desde UGT y desde Progresar Ayudando estamos muy comprometidos. Somos un grupo muy, muy bueno y con muchas ganas. Y en esas estamos.
Cuando vinimos para acá hemos visto una persona que tenía problemas con su sillita de ruedas, su vilacera. Y me ha dicho tú, pues precisamente vamos a hablar de las barreras arquitectónicas.
Exactamente. Como bien has dicho, bueno, no solo para subir la acera, sino
para hasta... todo.
Claro, exactamente. Hasta para poder entrar en un banco, a poder sacar dinero, nos estamos encontrando que las personas con diversidad funcional, y no solo las personas, sino las personas mayores, no pueden acceder y no pueden realizar su vida de forma normal. Por lo tanto, nosotros nos estamos personando en estas entidades que tienen las barreras arquitectónicas y vamos a lograr que las eliminen, que toda la población pueda acceder de forma normalizada a entidades bancarias y, bueno, pues, por supuesto, pueda desarrollar su vida normal en las calles de la ciudad de Cáceres.
Claro, ha dicho el ejemplo para sacar dinero, incluso para entrarlo.
Incluso, exactamente, que a ellos les interesa más, ¿no?
Claro, 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 muy bien. También hago ya un llamamiento en este paquete de esta pregunta y los teatros, atención, de Extremadura y de toda España. Porque nos escuchan por toda España después a través de internet. Lo que quiero decir, que deben de tener las personas con sillita de rueda que se tienen que poner en los pasillos de las butacas de los teatros unos palcos especializados para ellos. Cuatro sillas de rueda, pues cuatro sillas de rueda en un palco, y no que cada uno se tiene que poner a la de... El otro día me lo contaba la madre de Dieguito, que fue a verme actuar al Gran Teatro, al festival, para sacar dinero para la niña con leucemia, y allí estaba el niño Dieguito, pues efectivamente, en el pasillo y los padres al lado, ¿no? Pero eso también es una muy buena idea, que los teatros y los cines tengan sitios especializados para esas personas que van con su sillita de rueda.
Por supuesto.
¿sabes? Porque en este mundo no podemos tener barreras, ya de por sí la vida y las circunstancias no lo ponen.
Cristina. Desde luego que sí, tanto para acceder a la cultura como para hacer tu vida normal debemos de tener una igualdad de condiciones. Personas mayores, personas con diversidad funcional, personas con sillas de carritos para los niños. O sea, no podemos encontrarnos en nuestra vida diaria con estas barreras que además ya de por sí las personas con diversidad funcional las tienen, no podemos ponerles más. Tenemos que intentar eliminar todas estas dificultades.
Hombre, yo ya que soy mayorcino te digo que ha cambiado muchísimo, que los arquitectos antiguos de los años 30, 40 o 50 no hacían edificios sin ascensor. Ya hay ascensor y ya buscan una dimensión para que pueda entrar la silla. Algo hemos ganado.
Algo hemos ganado, pero todavía queda mucho, y sobre todo para el tema de la cultura, el que tú comentabas, los teatros, el tema de hacer rutas accesibles, entrar a una iglesia, entrar a una catedral. Todavía queda mucho y poco a poco, evidentemente, paso a paso, pero no, ya estamos nosotros ahí para arrancar y quitar estas barreras.
Bueno, los bancos es verdad que tienen ese pequeño ascensor, pequeñito, para subir las cuatro escaleras. En algunos no funciona, ¿sabes? En la iglesia también han hecho una rampa para rambla, para poder pasar por otro lado. Bueno, algo estamos ganando, pero si estamos en un 30%, necesitamos un 70%.
Por supuesto, nunca nos conformamos.
Muy bien. Cristina, ahí trabajando con UGT, como podías trabajar con otro sindicato, pero en este caso con UGT, intentando por todos los medios solucionar papeleta, ¿eh? Papeleta, muy bien. Y tenemos a nuestro gran amigo Juan Carlos, que ha venido ya varias veces por aquí, que es compañero mío de la ONCE. Ya saben ustedes que Franquete también tiene el problema de la vista. Me operé, quedé bastante bien. Quedó mejor el que me operó, que se ganó unas perritas, pero gracias a Dios estamos mejor de la vista, ¿no? Y tú y yo pertenecemos a esa santa casa que es la ONCE, que lucha también para romper la barrera del sonido y romper barreras, ¿no? Bueno, y te da tiempo para todo, ¿eh? Te da tiempo para todo. Háblame de ese concurso que vais a organizar, Juan Carlos.
Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos los oyentes de Cadena COPE. Para mí siempre es un placer estar aquí contigo y con todos tus oyentes. Y como decimos, esto es casi un poquito el umbral de nuestra casa. Por lo menos los que estamos en ONCE ya tenemos la suerte de tener la virtud de la difusión a través de las ondas y que podamos escucharnos. Bien, bueno, pues hoy estamos aquí para, bueno, pues dentro del movimiento Progresar Ayudante, que es un movimiento social dentro de UGT, de gente voluntaria, que queremos hacer cositas por los ciudadanos y, bueno, pues tocar todo lo que es el tema diversidad funcional, pues también queremos que nuestros niños, que son los que serán los futuros gobernantes y los futuros futuras personas que deben de hacer este mundo de un mundo mejor, pues tenemos que dar un poquito de ejemplo y tenemos que ayudarles y enseñarles cómo queremos ese mundo. Y hemos organizado pues el segundo concurso fotográfico infantil dirigido a los niños de quinto y sexto de primaria sobre diversidad funcional. Esto va a consistir en que vamos recorriendo todos los colegios de Cáceres Capital, dejamos todas las bases y las instrucciones que tienen que los requisitos que tienen que reunir para concursar, y bueno, pues concursamos con tres premios para estos niños, que si, bueno, resultan ganadores, pues tendrán el premio adicional de llevarse algo relacionado con las nuevas tecnologías, con, ya sabemos, ¿no?, como a los niños de estas edades, sobre todo, pues les gusta el tema de las videoconsolas y demás. A los profesores de esa clase que resulte ganadora, pues les ofreceremos un e-book, y a los niños de esa clase que haya sido ganadora, pues los llevaremos al instituto. Por cierto, hay que decir que gracias al Instituto de Municipal de Asuntos Sociales, que es la que colabora con nosotros en este asunto, pues allí en su salón pues haremos las entregas de premios y posteriormente a esos niños de esa clase pues les daremos unas charlas sobre el tema de diversidad funcional. Y bueno, pues nos gustaría que ellos participaran, animamos a todos los niños que participen, a sus papás que, bueno, pues que vean cómo es, que nos reflejen en fotos cómo ven ellos la diversidad funcional. Hablamos de discapacidad o de ese gran y querido abuelo o abuela que últimamente se han convertido en pieza fundamental para la convivencia con nuestros niños y que vean, pues oye, que a lo mejor pues su abuelito tiene problemas de movilidad reducida y pues le pueden hacer una foto diciendo, pues mira, ole mi abuelo que es capaz, mi abuela que es capaz de llevarnos, de traernos, de hacer estas cosas y tal, y ya no están tan bien como nosotros los niños pequeñitos.
Muy bien, muy bien. De todas las maneras, los que veis, que los hay también, que están muy enganchados, que van con la mirada hacia abajo, que están todo el día con el dedo, que se van a quedar sin la yema de los dedos, y que a algunos se les va el internet y aprovecha para conocer a la familia y todas esas cosas, porque lo vaya a dar en pequeña diócesis, en pequeña dosis, en pequeña diócesis, y como estamos en la COPE, yo digo en pequeña diócesis. Bueno, en pequeña dosis, ¿no? Y decirle efectivamente que la fotografía es maravillosa, que nos vamos a ir al otro mundo, pero que la fotografía es eterna y que vuelva, queridos míos, otra vez los álbumes de fotos, porque hay gente, no, yo te lo mando por internet, la señora María que tiene 70 años no sabe coger la foto por internet, que está muy bien, que habrá caminos nuevos, nuevas dimensiones, Juan Carlos, pero que invitéis también a los álbumes de fotos. Dice, tiene menos porvenir que un álbum de fotos.
Por supuesto, y importante, haremos una exposición con todas esas fotos que recopilemos allí en el Instituto Municipal de Bienestar Social de aquí de Cáceres, para que, bueno, pues ya que estos niños han colaborado, pues para que vean que también son unos artistas con la fotografía.
Sí, sí, es verdad. Cristina, tú que eres joven, te ha cogido la nueva era te ha cogido de la nueva tecnología. Todo en un plan ordenado está maravilloso, pero ya sabes que hay gente que, hablando de la barrera, se han pasado la barrera del sonido, el triángulo de la Bermuda y todo eso, ¿eh?
Por supuesto que sí.
Y es muy importante lo que dice Juan Carlos, hacer una foto al abuelo, pero una vez que le haga la foto al abuelo, deja que descanse la máquina.
Sí, ¿eh? Desde luego que es verdad que los actuales niños están disfrutando de una infancia diferente a la que yo he tenido, y eso que soy joven. Claro. Pero yo, el tema de las máquinas, de socializarme a través de una videoconsola, a través del móvil, eso, la verdad que yo creo que los padres deben ser, y las madres, las que pongan ese freno, ¿no? Pero el tema de la fotografía, por supuesto, es algo súper sano.
Maravilloso.
Y el tema de andar por la calle, porque también es dar un pasito por la calle, a ver qué observamos, a ver qué vemos y lo que nos llega.
Que sí, que yo tenía un amigo en Madrid que llevaba siempre la máquina y tiene fotografía curiosa, curiosa, ¿no? Y eso es muy, muy bonito, ¿no? Claro, hemos pasado de la ventana abierta de nuestras madres en la generación mía. A mí me decía mi madre, oye, ¿quieres subir a cenar o bajo yo por ti? Hemos pasado de eso al otro. Gracias a Dios, las nuevas tecnologías son maravillosas. Sin abusar, ¿no? Sin abusar.
Sin abusar.
Sin abusar. ¿Has visto la foto? Veanos otra foto. A ver, venga. Eso es. De cuerpo presente, ¿eh? Porque si no estamos presentes con el cuerpo, no nos puedes hacer la foto. Y no olvidéis que la foto en grupo sale más económica. Si hay 20 por una foto, más económica, ¿eh?
Más económica, dije, sí.
Oye, y siempre me he preguntado, y no hemos preguntado a la gente, ¿qué difícil lo tienen los discapacitados? Aunque ya también hay un campo, ahí tiene a la ONCE, ahí tiene a CEAFE, CONCENFE, toda esa gente maravillosa a través de esas entidades que le están dando colocación a la gente con discapacidad. Pero si para los que tienen los cinco sentidos y no tienen limitaciones es difícil ocupar un puesto de trabajo, fíjate los discapacitados.
Pues sí, la verdad es que todavía nos queda superar muchas cosas. Hemos mejorado, pero nos quedan muchas cosas. Y en el mundo laboral, nosotros que estamos aquí en UGT, pues vemos también que en la problemática de encontrar trabajo con las personas con discapacidad, incluso pues el porcentaje de paro se duplica. Si por ejemplo en Extremadura hay un 30% de paro, con el respecto a los porcentajes de discapacitados, y sobre todo si son mujeres, pues se duplican aún más. Entonces es muy difícil encontrar trabajo, porque a veces pues no nos damos cuenta de que bueno, siempre hemos hablado de discapacidad, ahora estamos hablando, como dicen ahora los políticos, de capacidades, ¿no? Y la verdad es que creo que está mucho mejor expresado. ¿Somos capaces? Pues sí, pues somos capaces, aunque tengamos una discapacidad, porque oye, el pensar no tiene nada que ver con moverse, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que tenemos muchas dificultades a la hora de encontrar trabajo, porque no hay todavía esa concienciación, y sobre todo en los trabajadores. Y bueno, pues hay también todavía un poquito más en lo que son discapacidades intelectuales, todavía cuesta más integrarlos en el mundo laboral. Y bueno, pues estamos luchando para que eso no sea así, y no se estigmatice a las personas con, sobre todo con discapacidad intelectual, que también son personas y también tienen derecho al trabajo. Y bueno, la próxima semana estaremos en la calle recogiendo firmas para que se, bueno, pues estas personas con discapacidad intelectual no se las estigmatice ni se las discrimine. Como bueno, pues ya está pasando últimamente, ¿no? Que se está discriminando a las personas con discapacidad intelectual.
Pues fíjese usted, señor empresario, si va a dormir usted a pierna suelta, si hace usted ese detallazo de meter a una persona con discapacidad. Pero tú también sabes, Juan Carlos, que los gobiernos, los de antes, los de ahora, y yo creo que los de siempre, ayudan al empresario también en una quita económica para que puedan coger a los discapacitados.
Por supuesto.
Eso es muy importante también, ¿no?
Es importantísimo. Hombre, aquí nuestro gobierno de Extremadura incluso lanzó un órdago, ¿no? Porque hoy en día la LISMI, la ley que regula el tema de contrataciones y demás, dice que hay que reservar un 2% de puestos de trabajo a esas empresas que tienen más de 50 trabajadores, y la verdad es que no se está cumpliendo, apenas en un 30%, y las instituciones públicas, que deberían de ser las que más énfasis ponen en esto, el señor Monago lanzó un órdago de decir un 5% de contratación, y lamentablemente pues no se están cumpliendo esos porcentajes, incluso pues teniendo beneficios fiscales, subvenciones, etcétera, por contratar a personas con discapacidad. Pero bueno, tendremos que seguir luchando para que esa integración sea efectiva y demostrando, seguimos demostrando a las personas con discapacidad que podemos, que somos capaces, que eso, la palabra es somos capaces.
Muy bien, hay una pregunta muy importante que dentro de un ratito se lo vamos a hacer Cristina, y vamos a terminar esos cuatro puntos muy importantes para que el personal nos escuche. Pero te voy a decir una cosa, siempre hay un motivo para hacer feliz a la gente. Lo dice Juan Pardo, mira, siempre hay un motivo. Eso es lo que intentamos, que los lazos, Cristina, estén todos unidos para cambiar este mundo maravilloso. Pero es verdad que tenemos que estar preparados para cambiar el mundo. Los espontáneos también, pero los espontáneos, si no hay nadie que le haga un quite y se tira espontáneo a las ventas, te puede coger el toro. Quiero decir que tenemos que estar en los buladeros de la vida para ayudar a que el toro de las circunstancias, de las crisis, no te coja. Quiero decir por eso que tenemos que estar muy bien preparados. Yo he sido funcionario 40 años y algunos cursos ha habido, otros me he quedado yo con hambre de ir a los cursos, eso, ¿no? Y otros me he quedado con hambre de que nos los den. Quiero decir con eso, los funcionarios, en el sentido de algo tan actual como es la violencia de género, ¿cree policía, guardia civil, etcétera, etcétera, deben de tener esa formación?
Por supuesto que sí, claro que sí. Desde luego que la policía, todos los cuerpos de seguridad del Estado deben tener una formación específica en violencia de género, dado que actúan directamente con estas víctimas, tienen que tener un sentimiento y una sensibilidad diferente quizá a la de otro tipo de funcionarios. Ahora mismo nosotros sabemos que en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura no se está teniendo ningún tipo de curso de formación que sensibilice y que prevenga las cuestiones de violencia de género. Así como también debemos de decir que sí que es cierto que en la Escuela de Ciencias de la Salud se van a impartir 3 cursos sobre el tema de violencia de género. Nosotros, desde el Grupo de Progresa Ayudando, que como ya bien ha dicho mi compañero Juan Carlos, tratamos y trabajamos con el área social y, por supuesto, uno de nuestros principios es la igualdad en el concepto general, igualdad de discapacitados, igualdad de, entre mujeres y hombres. Entonces, uno de nuestros principales planteamientos actuales es exigir al Ayuntamiento de aquí de Cáceres, al Gobierno de Extremadura, la realización de cursos de formación que vayan directamente enfocados a este cuerpo de seguridad del Estado. Tal y como contemplan las actuales leyes de violencia de género a nivel nacional y la Ley de Igualdad y Violencia de Género que tenemos aquí en Extremadura. Es vital y es fundamental dar cursos de formación al funcionariado que trabaja con víctimas de violencia de género para que se pueda prevenir y para que se sensibilice e interiorice la problemática que actualmente estamos sufriendo muchas mujeres.
Muy bien, hace un ratito antes de venir vosotros, pues le daba las gracias yo desde aquí a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que la verdad que son cuerpos que se mojan, que intentan por todos los medios echar la mano a la sociedad. El caso, por ejemplo, del loco este que han cogido en Santander que se metía con los niños, como lo han descubierto. Pero es verdad que a veces queremos hacer cosas y no estamos preparados para hacerlas. ¿Cómo es el protocolo este?
A ver, actualmente existen varios protocolos de actuación para los funcionarios que trabajan con víctimas de violencia de género. Sí que es verdad que se desarrolla, pero si tú tienes un papel con unas actuaciones, pero no tienes una sensibilización, no tienes una formación específica de cómo trabajar con estas víctimas, evidentemente no nos sirve para nada.
Oye, Cristina, rápidamente, llaman a la policía, llaman a la Guardia Civil, llaman a los municipales, rápidamente, le llegan y les dicen, hay un hombre maltratador, salen corriendo, cogen, en este caso, al loco de turno, ¿no?, al maltratador. ¿Qué hacen en ese caso ellos?
Pues en ese caso tienen que tomar declaración tanto a la víctima como al agresor y llegar a una conclusión, también tomando las pruebas que sean pertinentes de diferentes vecinos o personas que hayan estado presentes, o si no han estado presentes, pues de si ha habido a lo mejor alguna denuncia previa por parte de la mujer, etcétera.
Esos son los primeros protocolos que hay, ¿no? Pero tú dices, abrí el abanico de posibilidades para que estés más preparado.
Yo lo que hablo no es del protocolo, el protocolo está vigente, ¿vale? Yo de lo que hablo es de un curso de formación específica para el Cuerpo de Seguridad del Estado, que en otras ocasiones, otros años sí que se ha realizado, pero este último año, como bien he dicho, la Academia de Seguridad Pública de aquí de Extremadura no ha desarrollado ningún curso y evidentemente ahí es donde se están formando los policías que posteriormente van a atender a estas víctimas.
En otros lugares de España sí lo hay, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y en Extremadura creo que brilla por su ausencia.
Sí.
Bueno, pues vamos a intentar a quien corresponda, como diría yo a Manuel Serra. Bueno, poco a poco se van solucionando cosas. Juan Carlos, muchísimas gracias por venir. Eres un hombre inquieto, ¿eh? Sí. Y estás aquí, estás allí, estás en todos los lugares. Siempre para el bien de la comunidad y de la sociedad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo a todos los oyentes de Cadena COPE y agradeceros siempre el buen trato, el buen recibimiento que tenéis siempre hacia nosotros, hacia Progresar Ayudando. A mí concretamente, pues especialmente te lo agradezco personalmente porque, bueno, pues nos unen muchas cosas y siempre tenemos la sensibilidad a flor de piel. Así que muchísimas gracias y seguiremos trabajando porque ese granito de arena contribuya a que tengamos un mundo un poquito mejor.
Muy bien, Cristina, encantado de conocerte. Gracias. Mujer inquieta, joven mujer, sabia nueva, queridos míos, que nos hace falta.
Igualmente, muchas gracias a todos vosotros y vosotras por estar ahí escuchándonos. Y bueno, aprovecho para lanzar un mensaje que este jueves 25, hoy, tenemos a las 8 de la tarde una concentración contra la violencia de género. Entonces aprovecho ya que hemos tratado el tema.
Muy bien, gracias. Miguel Ángel, muchas gracias. Hasta mañana, si Dios quiere.
De aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo,
Papá, cuéntame otra vez, que tras tanta barricada...